Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece la delincuencia en la isla de Cuba. Observatorios independientes reportan 2 nuevos feminicidios en la isla. Encabeza Cuba la lista del peor país de América Latina en el índice de persecución religiosa. Marco Rubio se compromete a seguir investigando el síndrome de La Habana. Y llega a Venezuela un avión con migrantes que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 21 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El robo a la vivienda de un reconocido escritor camagüeyano aviva el debate sobre el aumento de la delincuencia en Cuba, en medio de la falta de alimentos y los apagones. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
La delincuencia ha encontrado un fértil caldo de cultivo en la profunda crisis social y económica que vive Cuba, según aseguraron entrevistados a Martín Noticias en la ciudad de Camagüey. Los residentes indican que los robos se han convertido en un problema recurrente en la ciudad. Conversamos con el escritor camagüeyano Rafael Almanza, quien nos describió lo ocurrido en su domicilio el jueves, cuando delincuentes entraron en horas de la madrugada a robar.
Entraron a la saleta en donde estaba un televisor, y hablaban de que eso aquí es como el cielo, una batería que es la que resolvía sobrevivir en los apagones, y un ventilador chino muy bueno, un ventilador lámpara. Pero fue un acto muy arriesgado, porque llevarse un televisor de 42 pulgadas, no es un objeto pesado, pero es un objeto muy notable, algo grande, y nadie vio nada. La policía llegaba tarde a la casa, llegaron tardísimo.
El relato de esta problemática se intensificó con la denuncia del escritor camagüeyano Mario Ramírez, quien en Facebook criticó la situación al exponer el robo ocurrido en la casa de Almanza. Ramírez expresó su indignación al afirmar que en una ciudad apagada y en un país sumido en la miseria, la delincuencia actúa sin restricciones, afectando tanto a ciudadanos indefensos como a figuras culturales comprometidas. Sobre el tema recogimos la opinión de una residente de la ciudad de Camagüey que se identificó como Yania.
Robo hay en toda Camagüey, no en toda Cuba, por la situación tan grande que hay y la gente anda desesperada. Claro que eso no es una justificación, pero eso lo conlleva al gobierno por la mala situación que hay en el país. Los apagones aquí son de 20, 22 horas. Constantemente uno se entera en la calle, entiende, en el trabajo, ¿no? Que robaron en casa de no sé quién, que asaltaron, que mataron.
Paralelamente, la criminalidad se ha manifestado en otros ámbitos. En días recientes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, reportaba un intento de asalto a 2 jóvenes en una carretera cercana a la ciudad de Artemisa. Relataba el ICLEP que Iliana Domínguez y su esposo circulaban en una moto eléctrica cuando fueron interceptados por 2 hombres enmascarados. Durante el forcejeo, la intervención de un transeúnte armado con un machete logró que los agresores huyeran, evitando así la consumación del robo. Retomamos la conversación con el escritor Rafael Almanza, quien dijo a Martí Noticias que el aumento de los robos y la delincuencia es inevitable en una Cuba envejecida, donde ciudadanos mayores viven solos.
Y esas personas están completamente desamparadas entre la miseria, el apagón y los delincuentes y la irresponsabilidad del gobierno. Para ellos todo está bastante bien.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Dos adultas mayores están entre las cinco víctimas de feminicidios en Cuba este año. Yolanda Huerga tiene la noticia.
Dos mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas en Cuba, lo que eleva a cinco el número de feminicidios compilados en lo que va de año por los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas. El 7 de enero en la ciudad de Artemisa, Julia Zafón Álvarez, de 61 años, fue asesinada en su hogar por su pareja, quien posteriormente se suicidó, algo bastante frecuente en los asesinatos por violencia machista. Poco más de un mes, el 11 de febrero, en el municipio habanero San Miguel del Padrón, Berta, una mujer de la tercera edad, de la que se desconocen los apellidos, fue asesinada en su hogar por su nieto, con quien compartía vivienda en el reparto Afán.
No solo documentamos los feminicidios de pareja o expareja, sino también cuando se comete el asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar.
Explicó Yanelis Núñez, especialista de A Las Tensas.
Y esta categoría incluye feminicidio por el crimen de honor, aquel asesinato de una mujer por parte de un hombre de su familia cuando se cree que la mujer ha causado desprestigio a la misma.
Las organizaciones abarcan dentro de la categorización que utilizan el feminicidio sexual, el feminicidio social y el feminicidio vicario, así como el feminicidio ginecostétrico, porque consideran que se avienen con la violencia de género en Cuba. El 2024 cerró con 55 feminicidios registrados en la isla y hasta el 20 de febrero de 2025 los observatorios independientes han confirmado 5, mientras investigan alertas en Artemisa, Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba. Los observatorios independientes han reiterado la necesidad de que el gobierno cubano declare un estado de emergencia por violencia de género, a la vez que lo han urgido para la implementación de una ley integral que combata de manera efectiva el terrible flagelo que se hace más fuerte en el país en relación con la precariedad económica.
Ahora que ha recibido la FMC 3 millones de dólares de parte de Canadá, que empiece a realizar acciones efectivas que prevengan y que eduquen sobre el tema de la violencia de género y cómo se expresa.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Marta Perdomo, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, denunció las condiciones que sufren los reclusos en el campamento Ho Chi Minh, donde está recluido su hijo Jorge, ubicado en Bainoa, provincia de Mayabeque. Radio Martí tomó algunos fragmentos de la transmisión que hizo Marta Perdomo a través de Facebook.
No le dan sol, un derecho que le pertenece a cada recluso. Después de no darle el sol, de esa frialdad tan temprano, si ustedes conocen este lugar de Ho Chi Minh, está en Bainoa, que es uno de los lugares más fríos que tiene Cuba. Lo encierran en un local lleno de agua prácticamente, porque se filtra desde arriba, que en este momento no se está filtrando debido a que no tienen agua, porque hace 3 meses que se rompió la turbina y entonces en ese lugar no tienen agua, tienen que cargar las cubetas, días que se tienen que quedar sin bañarse, todos esos baños están llenos de excrementos, pero el piso siempre está lleno de agua. Bien, ahí tienen que estar desde esa hora tan temprana de por la mañana hasta las 4 de la tarde, sentados, si se pueden sentar en algún momento en el piso. El no tener el teléfono para llamar a su familia, porque ellos dicen que ellos le reclaman a Texas el problema del teléfono, pero es que eso no es problema mío. El problema es que ustedes tienen que ser responsables de mantenerle un teléfono a esas personas ahí, porque están incumpliendo ustedes mismos con lo que le toca a ellos por derecho, que es tener una llamada telefónica con su familia. Ahora bajaron el gramaje de la comida también, menos todavía.
Y Cuba sigue diagnosticando un número importante de casos del dengue y oropouche, a pesar de que las autoridades consideran menos compleja la situación. José Luis Ramos tiene la noticia.
La situación epidemiológica no mejora en Cuba, aseguró el doctor Eduardo Cardet, residente en Holguín.
Puesto el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias es enorme y crece.
más de 2.700 personas hospitalizadas diagnosticadas con dengue en Cuba, enfermedad que mantiene transmisión en 3 provincias y 4 municipios, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Y un solo paciente ingresado en sala de terapia intensiva con un estado grave, no crítico en estos momentos.
Pero, según Cardet, el número de casos de la enfermedad se tiene que haber multiplicado.
Lo que pasa es que no se está haciendo un verdadero registro que sea confiable. Hay un subregistro del número de casos. No se está diagnosticando. La inmensa mayoría de las personas ni acude por asistencia médica. Otros van y no reciben el seguimiento adecuado. Ahí es donde está la clave de este problema.
Del oropouche, enfermedad que al igual que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito, el doctor Durán dijo que está presente en 6 provincias y 7 municipios.
En el caso del oropouche, también una baja cifra de casos ingresados y el mayor porciento en su domicilio, ya que el oropouche es una bovirosis que el cuadro clínico no es muy grave.
De acuerdo a Durán, se mantiene en el país una cifra de cuadros respiratorios que afecta a niños, jóvenes, a personas mayores, pero no hay un incremento de las enfermedades respiratorias, destacó.
Aquí hace mucho tiempo que no hay control de vectores, ni siquiera las brigadas esas que antes visitaban, ni siquiera eso. Todo está totalmente desorganizado.
Asimismo, Cardé alertó sobre la crisis en hospitales y otros centros de salud debido a la falta de recursos y medicamentos.
Por supuesto, la falta de medicamentos y de insumos de todo tipo es creciente. Eso es un hecho concreto. Las evidencias están ahí, son palpables.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba es el peor país de América Latina en el índice de persecución religiosa, según el más reciente informe de Open Doors Mission, una organización que apoya a cristianos perseguidos en todo el mundo. El Instituto Patmos, que lidera el pastor evangélico Mario Félix Leonard, es una de las organizaciones que participa en la elaboración del informe.
En el listado mundial 2025 de los países donde más se persiguen las libertades religiosas a nivel mundial, que elabora la prestigiosa organización internacional Open Doors, o sea, puertas abiertas, Cuba no solo permanece en la lista, sino que ocupa la posición número 26 del ranking. Tenemos el honor en el Instituto Patmos de participar desde el año 2020 entre los expertos externos consultados por Open Doors en sus investigaciones previas cada año a la publicación de la lista mundial de 50 países. Y por cierto, el 2022 fue un año muy importante en esa lista porque Cuba había estado ausente desde el año 2012 en esos reportes de la lista de Open Doors y en el 2022 regresó. El año 2022 inició con la inclusión de la isla en el número 37 de esa lista de 50 países donde más se persiguen especialmente los cristianos. En el año 2012, como dije, Cuba ocupaba el lugar número 41 y dejó de salir a partir de ese año. Y del número 37 ha bajado, o sea, mientras más se acerca al 1 es más represión. Ha bajado del 37 al número 26 en el cual se encuentra en este año 2025.
La muestra Elaborando el Disenso, el uso de dibujos en la escena activista reciente en Cuba, incluye obras de Camila Lobón, Rachel Carrión y Luis Manuel Otero Alcántara. Estas creaciones se exhiben en el Washington College, en una universidad privada de artes liberales ubicada en Maryland, Estados Unidos. Su curadora, la académica María de Lourdes Mariño, nos da un comentario.
La idea era presentar 3 artistas de esta generación reciente que se han vinculado al activismo dentro y fuera de Cuba. Mostrar que la comunidad que se manifiesta respecto al conflicto político interno cubano es una comunidad que está dentro de Cuba y que además forma parte de la diáspora cubana. Por eso está Luis Manuel, por supuesto, es también un artista que está en la cárcel ahora mismo. Camila Lobón, que es una artista súper importante dentro del activismo cubano, lo mismo en Instar con Tania Bruno, que también en 27N y por su propia obra ha sido súper importante en visibilizar lo que está sucediendo, pero también reflexionar sobre los símbolos patrios, las consignas, la historia de la educación en Cuba. Como el tercer artista que incluyo es Rachel Carrión, un artista involucrado y presente dentro del activismo en los últimos años en Cuba. Toca también temas sobre la educación en Cuba, que es como un tema tabú que estos artistas han visibilizado muy bien, y además un recorrido también por símbolos patrios y narraciones en relación al discurso de nación en Cuba desde el discurso del gobierno, ¿no? Pero haciéndole frente de una manera bastante crítica.
Son las 3:14, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que casos de salud anómalos, denominados síndrome de La Habana, aún están bajo investigación y que personalmente no coincide con las conclusiones que indican que estos ocurrieron por accidente. En declaraciones a la prensa, Rubio aseguró que hay casos donde no existe una explicación lógica, salvo el hecho de que algún mecanismo externo les causó lesiones cerebrales a diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Rubio dijo no estar de acuerdo con algunas conclusiones que indican que estos son casos de condiciones preexistentes o de histeria masiva. El síndrome de La Habana se le denomina a incidentes de salud anómalos que han afectado a funcionarios y diplomáticos estadounidenses en varios países desde el 2016. Los primeros reportes ocurrieron en Cuba. Y al cumplirse 30 días de la administración Trump, funcionarios de alto nivel se dirigieron a los periodistas en la Casa Blanca para destacar sus acciones. Michelle Sagué informa.
El subdirector de gabinete Stephen Miller, junto con el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y la secretaria de prensa de la Casa Blanca Caroline Leavitt, aprovecharon la conferencia de prensa del jueves para destacar las acciones de Trump en los últimos 30 días. Leavitt señaló que Trump ha firmado 73 órdenes ejecutivas en su primer mes como presidente. Entre las órdenes ejecutivas que ha firmado se encuentran los esfuerzos para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, obtener más control presidencial sobre la burocracia federal y la fuerza laboral y eliminar las medidas de diversidad, equidad e inclusión. El subdirector de gabinete, Stephen Miller.
No president comes close to what Donald Trump has achieved over just the last.
Él dice que ningún presidente se acerca a lo que Donald Trump ha logrado en tan solo 30 días. Dice que en tan solo un mes, Trump ha acumulado 8 años de acción transformadora restaurando la nación, las leyes, la equidad, las oportunidades económicas y la seguridad nacional, y que nadie en el país ha visto algo así. Muchas de las órdenes ejecutivas que Trump ha firmado están siendo impugnadas en los tribunales y algunas sentencias han frenado los esfuerzos de la administración. Este jueves, un panel de un tribunal federal de apelaciones rechazó un intento del Departamento de Justicia de restablecer la orden ejecutiva del presidente Trump destinada a limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, acercando la batalla sobre la constitucionalidad de esa orden a un posible enfrentamiento en la Corte Suprema. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pasamos a noticias de América Latina. Desde Guantánamo llega a Venezuela un avión con 190 venezolanos deportados de Estados Unidos y que fueron enviados a esa base militar en Cuba. Desde Caracas llega el reporte.
Un grupo de 177 migrantes retornó a Venezuela la noche de este jueves en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde la base militar estadounidense de Guantánamo en Cuba, en la que estuvieron retenidos. El avión fue recibido por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Ellos son venezolanos, buena gente, que producto pues de toda una campaña mediática contra este país tuvieron que irse y están saliendo al infierno, porque Guantánamo es el infierno.
En sus redes sociales, Cabello difundió un video de la llegada a Venezuela de este segundo grupo, luego de que Caracas aceptara recibir deportados por Estados Unidos a finales de enero. Los venezolanos que estaban en el avión al que subió Cabello vestían de blanco y casi todos llevaban un tapabocas rojo.
Bueno, muchachos, la vida le da a uno a veces segundas y hasta terceras oportunidades, hay que aprovecharlo. Bienvenidos a su patria y vamos a trabajar por este país.
Cabello dijo este viernes que uno de los 177 migrantes deportados al país desde Guantánamo tiene una alerta roja de Interpol por un presunto delito cometido en Ecuador. Hay 38 personas con algún registro policial, pero que según dijo no significa necesariamente que hayan cometido un delito, con lo que pretendió desmontar la versión de que habían deportado a presuntos integrantes del Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano transnacional que recientemente Washington calificó como terrorista. Alejandro Armas, politólogo y experto en comunicación política, dijo a Martín Noticias que el régimen tratará de usar los vuelos de deportación como propaganda ante sus seguidores.
No creo que eso sea muy efectivo porque no inciden de ninguna manera en la forma en la que la gente vive en Venezuela.
Pero cree Armas que la población venezolana no caerá en el manejo propagandístico que hace el régimen de los 367 migrantes venezolanos porque tienen que hacer frente a la grave crisis económica que viven.
No va a cambiar lo que la gente piense al respecto y sobre quiénes son los responsables.
Antes de la llegada de este tercer avión, Nicolás Maduro sugirió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pida a la DEA y el FBI los informes verídicos sobre el tren de Aragua.
La reforma constitucional que permite a Daniel Ortega arrogarse más competencias entró en vigor tras ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, pese a las críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos. La medida declara al gobernante Ortega como el coordinador último de los poderes legislativo y judicial, mientras que también formaliza a su mujer, Rosario Murillo, como copresidenta. Asimismo, permite ampliar un año más el mandato presidencial, de 5 a 6. Incluye la retirada de la nacionalidad nicaragüense a todas las personas declaradas traidores a la patria y aumenta la vigilancia y control del Estado sobre la prensa. Y tras la clasificación como terroristas a cárteles de la droga en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia 2 reformas a la Constitución con argumentos de protección a la soberanía del país. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo, corresponsal de La Voz de América.
Las iniciativas de reforma constitucional enviadas al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum buscan el fortalecimiento de la soberanía nacional, rechazar cualquier tipo de intromisión extranjera y castigar con las penas más severas el terrorismo y el tráfico de armas, al catalogarlos como delitos graves, a los que se les aplicará la prisión preventiva oficiosa. Con esto, la mandataria busca blindar al país ante posibles intervenciones del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico luego de que la administración de Donald Trump clasificara como organizaciones terroristas extranjeras a grupos criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación del Noreste, del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. La iniciativa presidencial señala que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que más allá del nombre que le ponga, México comparte con Estados Unidos la lucha contra los grupos delictivos, pero frente a la designación de terroristas, su gobierno deja en claro que no hay negociación de la soberanía.
Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión.
Adicionalmente, la mandataria anunció que su gobierno ampliará la denuncia que ha interpuesto contra armerías de Estados Unidos por presunta complicidad, pues comercializan armas que son introducidas a México.
Dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Senado argentino aprobó ayer un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que suspende las elecciones primarias de cara a los comicios legislativos de octubre bajo el argumento de reducir costos. La agencia francesa de prensa informa.
La iniciativa, avalada con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, solo necesita de la promulgación de Milei para entrar en vigor. De esta manera, Argentina no celebrará en 2025 las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, costeadas por el Estado, en las que se eligen a los candidatos de los partidos a cargos nacionales. Originalmente, el oficialismo pretendía eliminar completamente las primarias conocidas por las siglas PASO, pero no logró reunir el apoyo suficiente. Luego presentó el proyecto para suspenderlas de cara a las votaciones votaciones de medio término del 26 de octubre, en las que se elegirán la mitad de los diputados y un tercio del Senado. Las fuerzas políticas podrán realizar voluntariamente primarias para elegir candidatos a cargos nacionales, pero tendrán que correr con los gastos. La semana pasada, el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados con 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Los detractores de la suspensión argumentan que las primarias enriquecen la democracia y facilitan que más ciudadanos puedan presentarse a elecciones.
El secretario general de las Naciones Unidas propone que la ONU apoye financieramente a la seguridad de Haití. Con los detalles, Radio ONU.
El secretario general propone que la ONU apoye financieramente a la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití para que pueda hacer frente a la terrible situación en el país, donde las bandas están infligiendo un sufrimiento intolerable a un pueblo desesperado y atemorizado. La misión multinacional de apoyo a la seguridad necesita un apoyo logístico y financiero mucho mayor para desarrollar todo su potencial y apoyar adecuadamente a la Policía Nacional de Haití, dijo Guterres en una reunión de líderes caribeños en Barbados. A finales de mes escribirá el presidente del Consejo de Seguridad presentando opciones sobre el papel que la ONU puede desempeñar en Haití para apoyar la estabilidad y la seguridad y abordar las causas profundas de la crisis. Debemos seguir trabajando por un proceso político propio y dirigido por los haitianos que restablezca las instituciones democráticas mediante elecciones, añadió Guterres.
Tiempo de noticias internacionales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió hoy que jamás pagará caro su violación cruel de alto el fuego, tras afirmar que uno de los cadáveres entregados por el movimiento palestino no era, como anunciado, el de la rehén israelí de origen argentino. La AFP reporta.
Hamas entregó el jueves los cadáveres de 4 rehenes, indicando que se trataba del de Vivas y de sus 2 hijos, que tenían 4 años y 8 meses cuando fueron secuestrados, así como el del periodista jubilado israelí Oded Lifshitz. Todos fueron secuestrados durante el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. Actuaremos con determinación para traer a casa Jiri, junto con todos nuestros rehenes, vivos y muertos, y asegurar que jamás pague un alto precio por esta violación cruel y malvada del acuerdo. El grupo palestino pidió a Israel que le devuelva el cadáver de la mujer gazatí y rechazó las amenazas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Un alto cargo de Hamas dijo a la AFP el viernes que es probable que el cuerpo de la rehén israelí Jiri Vivas se haya mezclado por error con los de las otras personas muertas en Gaza. El brazo armado de Hamas confirmó que el sábado serán liberados 6 rehenes en la franja de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel. Las brigadas de Sedin al-Qassam afirmaron en un comunicado el viernes que la liberación se producirá según lo planeado e implicará, según una lista publicada esta semana por el Foro de Familiares de Rehenes, desde el inicio de la primera fase del alto el fuego, que debe concluir el 1 de marzo, 19 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de 1.100 presos palestinos. Israel liberará 602 presos el sábado como parte del intercambio por rehenes con el movimiento islamista palestino Hamas en virtud de la tregua en curso en la franja de Gaza, según informó una ONG palestina. Entre las personas liberadas, 445 son originarias de Gaza y fueron detenidas después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Otras 60 cumplen condenas largas, 50 cadena perpetua y 47 fueron detenidos de nuevo tras un canje de presos en 2011.
Y ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Nuestros cuerpos eliminan 60.000 millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular conocido como apoptosis. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan material celular podría tener profundas implicaciones en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. El objetivo de las investigaciones es aprovechar este método natural de muerte celular para engañar a las células cancerosas y hacer que se destruyan a sí mismas. Su técnica logra esto uniendo artificialmente 2 proteínas, de tal manera que el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Una de estas proteínas, cuando está mutada, impulsa el cáncer de sangre conocido como linfoma difuso de células B. Esta proteína que favorece el cáncer, también conocida como oncogen, se encuentra en el ADN cerca de genes que promueven que las células cancerosas conserven su inmortalidad característica. Ahora los científicos desarrollaron una molécula que une una proteína llamada CDK9, que actúa como una enzima que cataliza la activación de genes. En este caso, activa los genes de eliminación celular que normalmente las células cancerosas mantienen apagados o dormidos. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De Jibara salió su escritor más grande y al paso de los años, de cubano se hizo británico. No nació predestinado a cambiar de ciudadanía, pero las catástrofes políticas ocurren. Guillermo Cabrera Infante abrió los ojos al limpio sol de Oriente el 22 de abril de 1929 y los cerró en la bruma de Londres el 21 de febrero de 2005. Fue escritor, guionista, periodista, crítico de cine, fue aclamado a